Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola, hola, comenzamos una nueva emisión de Soundtrap. Les habla Ileana Paricio y en la mesa de trabajo me acompañan como invitados especial Erika Castañeda y Pablo Felipe García. Ellos son docentes del programa de filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En el máster, como siempre, nuestra amiga Stephanie Hernández. Así que bienvenidos a este espacio en donde viviremos un mundo interesante, único y maravilloso sobre el séptimo arte. Para el día de hoy hablaremos sobre el cisne negro. Nos sumergiremos en el fascinante y perturbador mundo de esta película, El cisne negro. Una cinta que nos lleva al límite entre la realidad y la obsesión, entre la perfección y la locura. Así que invitamos a todos nuestros oyentes de Soundtrack para que no se desconecten de este programa. Acompáñanos mientras analizamos cómo esta obra maestra explora la dualidad del ser, el sacrificio por el arte y las consecuencias por conseguir lo inalcanzable. Prepárate para unos fascinantes análisis que le hará ver a esta película también pues desde otras ópticas y con unos nuevos ojos. Bienvenidos.
Hoy en Soundtrap.
Cielo.
Bueno, acabamos de escuchar uno de los fragmentos de la película en donde el protagonista se convierte en cisne literalmente. Bueno, aquí estamos mirando cómo la protagonista empieza a disociar la realidad por aquello de su esquizofrenia. El día de hoy en nuestros estudios de Radio UNAD Virtual llegamos con una película interesante, realista y controversial. Se trata del Cisne Negro. Un film que se convierte precisamente en una pieza clave para poder entender esa construcción simbólica del cuerpo contemporáneo. Esta película, dirigida por Darren Aronofsky, no solo nos ofrece una intensa exploración psicológica y artista, sino que también nos invita precisamente a reflexionar sobre cómo el cine, las redes sociales, la televisión empiezan a moldear esas percepciones del cuerpo. El Cisne Negro es uno de los puntos de partida en este análisis y precisamente parte de un proyecto de investigación titulado La construcción simbólica del cuerpo contemporáneo, un análisis de las producciones cinematográficas y series televisivas entre los años 1970 y 2020. En este proyecto se problematiza conceptos como lo incestuoso, lo siniestro, lo perverso y lo abyecto, explorando cómo la sociedad del entretenimiento utiliza el cuerpo como un campo de exploración y control. Este es un proyecto que se realizó desde el programa de filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, queridos oyentes, y vamos a la parte interesante también de la obra, ¿cómo es la banda sonora del Cisne Negro, Black Swan? Compuesta por Clint Mansell, que juega un papel crucial en la atmósfera de la película y su narrativa. Para ello, nuestra profesora Erika Castañeda nos habla un poco más sobre el contexto también de esta banda sonora.
Bien, Ileana, muchas gracias por tu invitación. Sobre el Lago de los Cisnes podemos decir, bueno, muchísimas cosas, tal vez no podemos abarcar todo lo que sería, digamos, posible hablar sobre esta obra, pero como sabemos, pues nos cuenta la historia de la transformación, de la pérdida de identidad. Es algo constante en este tipo de obras, ¿no? Una princesa que está bajo un hechizo, la princesa Odette, ella está bajo un hechizo, está convertida en cisne y solo el amor la puede devolver como a su forma humana. Si nosotros nos damos cuenta, es la historia que siempre se cuenta, es la historia que vemos en las telenovelas, en el teatro, ¿sí? Es una historia donde ella tiene que descubrir cuál es el amor, ¿sí? ¿Dónde está el verdadero amor? Finalmente, hay dos fuerzas que la van a traer. Está el príncipe que le ofrece todo, siempre, ¿sí? Como, digamos, como el príncipe bueno, por decirlo así, y están esas otras fuerzas negativas, esas fuerzas de los deseos, ¿sí? Que de alguna manera ella tiene que reprimir, pero pues evidentemente se deja llevar por ellas. Si ella se va por ese lado, pues en principio parecería que no va a recobrar su identidad. Pero el problema que aquí nos podríamos plantear es, pues, ¿cuál es la identidad, no? Si la identidad es solo lo blanco, lo bueno, la pureza, ¿sí? Que para que ella y toda su corte sigan convirtiéndose en lo que son, ¿no? O si realmente todo eso oculta la verdadera identidad de esos personajes, ¿no? Sus deseos, sus pasiones, todo lo que sucede alrededor de ello. Entonces, como vemos, la historia es, en el Lago de los Cisnes, es la historia de la dualidad entre el bien y el mal, entre las fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Entre las fuerzas de la disciplina, de la corte, de todo este tipo de cosas. Y, por supuesto, es también la transformación, ¿no? Es también esa transformación permanente de el que ejerce el hechizo sobre ella, quitándole su identidad y que ella debe recuperar. Es un poco esto, y nosotros lo vamos a ver en la película como de forma duplicada, por decirlo así.
Bueno, en fin, en resumen, la banda sonora del Cisne Negro es esencial precisamente para reconocer esa narrativa de la película, utilizando la música clásica del Lago de los Cisnes para reflejar y también, pues, un poco amplificar la dualidad, esa transformación que nos hablaba Erika, y la tragedia de la protagonista en perfecta armonía con el título y además con el tema de la película. Así que los invito a escuchar una parte de la banda sonora, como en una película centrada en el famoso ballet del Lago de los Cisnes de Pilar Il Tchaikovsky. Bueno, y continuamos con el análisis de nuestra película El Cisne Negro, para que el profesor Felipe un poco nos amplíe esta parte.
Bueno, gracias, Ileana, por la invitación. Sí, hablar un poquito sobre Darren Aronofsky, el director de la película. es guionista, director norteamericano. Él tiene películas bastante controvertidas, igual que El Cisne Negro. Tenemos hace poco que salió La Ballena, también tenemos La Madre, tenemos esta otra película como El Luchador, Pi, el Nombre del Caos, y también una serie como Requiem por un Sueño. Son películas que él siempre ha explorado ciertas facetas del individuo, desde el exceso, como el consumo de drogas, también esa parte psíquica y demás. Además, esta película, aparte de Darren Aronofsky, está Natalie Portman, y hay una anécdota bastante interesante, y es que a Natalie Portman le dan el premio Oscar por esta película. Pero lo interesante de esta película, que es la doble, que es la bailarina que hace la escenografía más complicada, exige que le den el premio Oscar a ella, porque es la que realmente está bailando en la película. Un paréntesis que quiero que tengamos en cuenta es que esta disociación psíquica que sufre la protagonista, también históricamente se la ha visto en la historia de la literatura y el cine. Vemos como Stevenson en el siglo XIX escribió El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, también una dualidad bastante interesante para analizar. Y hace muy poco también Shalaman, este director indio, hizo esta película de Fragmentado, que hace parte de la trilogía del Protegido, Glass y Fragmentado, donde también el protagonista tiene esa disociación de múltiples personalidades. Esta película también, un dato interesante es que aparte de Natalie Portman está Mila Kunis y está Vincent Cassel, un actor francés que actuó en Irreversible, esta película de Gaspar Noé, también del 2003, bastante tremenda. Y está también Barbara Hershey y Winona Ryder, un grupo de actores y actrices bastante complejos a la hora de actuar, que dan una profundidad bastante interesante a la película.
Bueno, gracias Felipe, porque precisamente estos actores y actrices precisamente contribuyeron muchísimo de manera crucial a la intensidad psicológica y emocional de la película. Ahora los invito a escuchar otro fragmento en el que el profesor le habla sobre la perfección y cómo debe modificar su relación con esa idea para interpretar el papel del cisne negro.
Si solo seleccionara al cisne blanco, el papel sería tuyo. Cuando te vi, vi al cisne blanco. Sí, eres hermosa, tímida, frágil, algo ideal. Pero el cisne negro es un maldito fastidio hacer ambos. En 4 años, cada vez que bailas, veo tu maldita obsesión porque cada movimiento sea perfecto, pero nunca he visto tu pasión. La perfección no es solamente control. También requiere que te dejes ir, sorprenderte para que sorprendas a la audiencia, trascendencia. Y son pocas las que la tienen. Pero el cisne blanco no es ningún problema. Lo difícil será tu metamorfosis al gemelo malvado.
¿Qué hiciste para que cambiara de parecer? ¿Le chupaste la verga? No todos tenemos que hacer eso.
Este es tu momento, Nina. No lo dejes ir. Podría ser brillante, pero eres una cobarde.
Yo solo estaba hablando de mi carrera.
¿Cuál carrera?
La que abandoné para tenerte.
Nunca he ido a un ballet.
Ah, ¿de verdad?
Ay, entonces definitivamente no eres gay.
Es algo...
Has bebido. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa estuviste haciendo?
Ah, ¿quieres que te diga sus nombres?
¿Qué pasó con mi linda niña, eh?
¡Ya no existe! ¡Ah! ¡Soy la reina cisne! ¡Tú eres la que nunca fue solista!
La única persona que te lo impide eres tú. Es tiempo de liberarlo. Debes dejarte ir. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?
En Soundtrap, el personaje es usted.
El día de hoy, como invitados especiales, pues se encuentran en nuestros estudios de la Radio UNAD Virtual, y le damos la bienvenida una vez más a los profesores que nos están acompañando el día de hoy y que ya han interactuado con la película aquí en Soundtrap. Tengo al profesor Pablo Felipe García Sánchez. Él es licenciado en Filosofía y Letras, especialista en Educación y Cultura Política, magíster en Ciencias Políticas, también magíster en literatura, doctorando en pensamiento y cultura en América Latina. Y también, por otra parte, tenemos a la profesora Erika Castañeda. Ella es filósofa con maestría en estudios culturales y estudiante del doctorado en filosofía. Bueno, a ellos le damos la bienvenida para empezar este conversatorio sobre el análisis de la película El Cisne Negro.
Gracias por la invitación.
Gracias, Iliana, por la invitación.
Bueno, vamos a empezar conversando un poco y tengo una pregunta para el profesor Felipe. Felipe, ¿cómo se representa precisamente en esta película, en El Cisne Negro, el disciplinamiento corporal impuesto por esa práctica del ballet, y cuáles pues serían como esos efectos de ese disciplinamiento en el psiqui de la protagonista, que en este caso pues es Nina Sayer?
Bueno, profe, una película bastante interesante, como lo hemos mencionado, que posibilita el análisis desde varias aristas, varios conceptos que históricamente se han trabajado, por ejemplo el disciplinamiento, que básicamente lo tomamos como un concepto entre muchos autores, entre ellos Foucault, que habla básicamente sobre la gestión de los cuerpos y retoma cómo las sociedades contemporáneas y sobre todo en la producción, en el modo de producción capitalista, utilizan lo que llama gestión del cuerpo en relación a la utilidad del cuerpo. Es cómo se genera la disciplina en relación con la institución, en este caso, por ejemplo, la escuela, la misma familia, que es una pseudoinstitución que posibilita gestionar el cuerpo para disciplinarlo y así sacarle toda la utilidad correspondiente al mismo. El ballet, en este caso, es un punto fundamental para la película. Digamos que Nina Sayer, que posteriormente vamos a trabajar, tiene esa ambivalencia, es una chica disciplinada que gestiona el ballet a través de un comportamiento directamente con lo que es. Una muchacha que no sale en las noches, una chica que tiene una relación, aunque compleja, con su madre, por la madre significa, es un componente semántico bastante interesante en la película, tiene una relación real. El disciplinamiento, el ballet se corresponde como una forma, llamemos, de disciplinar o adoctrinar el cuerpo con fines de utilidad. Pero lo interesante aquí es que lo podemos ver desde dos aristas. Uno, desde psicoanalíticamente lo vemos, como diría Lacan y Freud, el deseo como motor de ausencia, como escasez. Vemos como cuando ella ya tiene la posibilidad de no solamente participar como el cisne blanco, que es todo lo que representa a ella como disciplina, como una niña buena, aparece el cisne negro como todo lo que agencia cierto inconsciente y de perversidad, entre comillas. Entonces el cuerpo aquí como ausencia, como escasez, como lo dice Lacan y Freud, emergen nuevas formas de deseo inconsciente. Entonces por eso vemos también esas cercanías con el deseo lésbico, con su compañera que es Lilith también, que tiene un nombre, Lilith también como el nombre que sedujo supuestamente la mitología judeocristiana a Adán. Entonces vemos esa cercanía con lo demoníaco también en el personaje y afloran esas cuestiones bastante interesantes dentro del cuerpo. Pero también tomándolo desde el esquizoanálisis, ya no es el deseo como escasez, sino como producción. El ballet sería el motor, la máquina que posibilita la emergencia y el surgimiento de nuevas formas de experimentar su cuerpo. El ballet entonces disciplina a Nina, pero no solamente como una forma de utilidad dentro del escenario, sino también como una emergencia que posibilita otras formas de correspondencia con el cuerpo. Entonces el disciplinamiento enmarcado dentro del ballet, por una parte, concluyendo esta parte, podría situarse dentro del psicoanálisis como una emergencia negativa, en el sentido de que reprime ciertas formas libidinales, en este caso con el inconsciente, pero también desde el esquizoanálisis el cuerpo, el ballet, posibilitaría la emergencia de nuevas formas de explorarse. El disciplinamiento es constante en la película, la manera en que ella asume su corporeidad y la manera en que vive el ballet como forma también, no solamente de sometimiento del cuerpo, sino también de que quiero que lo que queremos en este momento es que el baile también es una forma de afloramiento de otras formas de experimentar el cuerpo y la forma de vida.
Bueno, digamos que esta película pertenece al corpus del proyecto que ustedes realizaron, ¿cierto? La construcción simbólica del cuerpo contemporáneo, un análisis de las producciones cinematográficas y televisivas de correspondientes al año 1970 y 2020. Digamos que dentro del análisis de contenido que ustedes revisaron de esta película, ¿qué fue lo más característico que encontraron en esta cinta, aparte de lo que fue el disciplinamiento del cuerpo?
Bueno, Liliana, pues una de las cuestiones que yo analizaba con esta película era entre la relación como en la dualidad de los seres humanos, ¿no? Esa dualidad de cuerpo y mente o cuerpo y alma. Y la manera en que, pues desde una perspectiva bastante filosófica, que estaba, digamos que bastante asentada en nuestra sociedad, nosotros fomentamos esa división señalando que el alma tiene que ser lo más puro y lo más importante, y a ello nos tenemos que dedicar al cuidado del alma, mientras que el cuerpo Es como solo como una especie de máquina que transporta nuestra mente, que transporta nuestro cerebro, ¿sí? Y por lo tanto, pues no le tenemos que facilitar los placeres. Tiene que estar disciplinado, controlado, ¿sí?
Un ordenamiento, ¿no?
Claro, y eso es un poco lo que vemos en la película, ¿no? Ella, a ella le preguntan en un momento, su jefe, pues podríamos decir, ¿no? El director de la compañía, cuando ya está como entrevistándola para darle un papel, ella en principio parece que no lo va a tener, pero después ella intenta pedir el papel y él comienza a hacerle unas preguntas que son como, por ejemplo, ¿tienes novio o has tenido novio? Y ella, no, pocos, o sea, como diciéndole, hombre, yo soy una bailarina disciplinada, me la paso aquí, ¿en qué momento? ¿Sí? ¿Por qué sí, me pregunta claro. eso? Cuando la mamá le lleva una torta para celebrar que ha ganado el papel, que le han dado el papel, ella, no, pero no puedo, tengo que ensayar, no puedo comer, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas como que el cuerpo, aunque es importante en el ballet, por supuesto, estamos hablando de la danza, como lo decía Felipe, es lo más importante, porque finalmente tú bailas es con el cuerpo, igual es un cuerpo que está controlado por otra entidad, ¿sí? Que vendría a ser una entidad inmaterial. Y esa entidad, que sería pues justamente su mente, que tiene que, donde están las órdenes, las reglas, los modos en que tiene que actuar, van a ser justamente los que van a dominar su cuerpo, sus movimientos, ¿sí? Y, por supuesto, vamos a ver un poco como lo señalaba Felipe, esa forma en que ella en ocasiones evade esa relación de disciplinamiento con el cuerpo en función de la perfección, ¿no? Ella siempre tiene en la mente la idea de la perfección, quiere que todo sea perfecto y piensa que la perfección se logra justamente a través de la disciplina. Pero el papel le muestra otras cosas. ¿Sí? Claro. Le está diciendo permanentemente como, venga, y la espontaneidad, eso también hace parte de la perfección, ¿sí? Su rival, que uno no sabe a veces si es ella misma, ¿sí? O es de verdad otro personaje, o ella lo está proyectando ahí, es la compañera de baile, Lilith, es súper espontánea. ¿Sí? Y anda todo el tiempo
el
con el cabello
opuesto.
Suelto. Exacto, y anda con el cabello suelto, en cambio la otra con el cabello recogido, uno ve todos esos, digamos, todos esos elementos del disciplinamiento en todo el lenguaje visual de la película, ¿no? Sus trajes blancos, ordenada, limpia, Nina siempre está así. Lilith, en cambio, es desordenada, tiene una vida un poco disoluta, llega tarde a los ensayos, no se fija cuando abre la puerta, hace ruido, anda con audífonos todo el tiempo. Lo vemos así, como dos... dos lugares diferentes en los cuales de alguna manera se va a resolver un poco el asunto de la cuestión del disciplinamiento del cuerpo y la relación con la mente.
Yo creo que también se ve mucho la parte simbólica aquí, ¿no? Digamos que es una película cargada de mucho simbolismo a la que tiene uno que prestarle atención. Bueno, Erika, continuando, digamos un poco como en este mismo orden, ¿hasta qué punto puede hablarse de una transformación psicológica precisamente en ese personaje principal que incluye un trabajo sobre sí misma?
Claro, aquí nosotros podríamos ver, por ejemplo, ya no solo a Nina. O sea, si nos centramos en Nina, vemos un poco esto de la dualidad, ¿no? Pero si comenzamos a ver el contexto alrededor, los personajes secundarios, vamos a encontrar todos esos procesos de disciplinamiento, procesos de subjetivación, ¿no? La familia. Hay un texto de Foucault, creo que es en El sujeto y el poder, que él dice que para comprender bien cómo nos convertimos los seres humanos en sujetos, tenemos que ver no solo a pues el modelo de ser humano, pues que a los que quiere acceder, a los que quiere llegar a una sociedad, sino justamente aquellos a los que considera enfermos, a los que rechaza, a los que encierra. Porque ahí es donde de alguna manera podemos comenzar a ver cómo nos convertimos en sujetos. Entonces, esta película por eso resulta muy interesante, porque, claro, tenemos a un personaje esquizofrénico, tú lo señalabas antes, que está en una familia totalmente disfuncional, una mamá sobreprotectora, obsesiva, y un jefe depredador. Sí, o sea, claro. El director del ballet, pues es un tipo, es un depredador, que también busca la perfección. Pero se enreda con sus bailarinas y, bueno, genera ese tipo de cosas. Sí, entonces vemos como la función de la familia en la construcción de la subjetividad, y Nina ha estado sometida a su familia, a su mamá, ¿cierto? Pero también en el baile, en el trabajo, ¿sí? un ambiente estructurado jerárquicamente, que es el trabajo, donde además se vive la competencia, ¿no? Todas quieren ser la reina cisne, todas están pendientes de a quién van a elegir, cómo se muestran ante el director. Entonces comenzamos a ver justamente, cuando pensamos en el contexto y en esos personajes, cómo son esos discursos y esas prácticas a partir de las cuales Nina se construye, pues se construye ella misma, ¿no? Configura sus discursos a partir de los cuales se va a narrar su vida.
Bueno, muchísimas gracias, Erika. Y ahora tengo una pregunta para los dos. Empezamos contigo, Felipe. ¿De qué manera precisamente el deseo inconsciente de Nina por alcanzar esa perfección en su papel como el cisne negro influye en su comportamiento y en su percepción del cuerpo?
Es que, así como lo estaba mencionando Erika hace un momento acerca del disciplinamiento y todo lo que tiene que ver el baile, el ballet como tal es un dispositivo que posibilita una vertiente de varias posibilidades. Por una parte, como lo estaba volando y lo estaba mencionando ahorita Erika, es como Nina, a través, la Nina primaria, llamémosla la primordial, utilizando ciertos conceptos de Lovecraft, asume el baile como una forma de integrarse a esa disciplina que concibe desde lo materno. La relación materna es bastante interesante en todas las películas de Aronofsky. No es gratuito que tenga una película que se llama La Madre, o la madre misma de la película Requiem por un Sueño. Entonces, ¿qué tipo de vínculo hay con la madre? Hay un padre ausente que podría ser suplido por el director de Vincent Cassel, que es Thomas Leroy, protagonizado por Vincent Cassel, que gestiona esa relación con Nina, la niña que no tiene ningún tipo de relación con el hombre, lo gestiona a través de una especie de, no llamémosla de acoso, sino de relación más íntima en el sentido, bueno, hay también ciertas relaciones ahí edípicas bastante extrañas. Pero entonces la madre es un dispositivo de control bastante interesante. ¿Qué es el baile en esa dicotomía? El baile como trascendencia o transgredir, más que todo. Si la madre se comporta como un componente de control social o gestión del cuerpo, en este caso del deseo, que no aflore y no lo transite por otras partes, Nina, el baile le permite trascender, y sobre todo cuando asume el papel del cisne negro, esas otras posibilidades. Ya comienza a explorar su cuerpo, ya comienza a explorar otros cuerpos, aunque sea inconscientemente. Entonces, en este sentido, el deseo se posibilita a ella desde una parte psicoanalítica, como un afloramiento de ciertas formas que habían estado reprimidas totalmente. Y allí el cuerpo se viene depositando como una forma también de exploración. Entonces es interesante el punto donde esa relación ballet-madre distorsiona esa relación con la realidad que tiene Nina y le posibilita a ella transgredir o trascender su propia identidad y posibilitar otras formas de habitar el mundo. Autodestructivas, no pongamos juicios de valor, pero es interesante el cuerpo cómo trasciende a través de esa relación con la madre y el ballet.
Bueno, vamos ahorita a unos cortes comerciales y regresamos nuevamente a Soundtrap.
Cultura en Voz, un programa realizado por la licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura
en Voz. Bueno, continuamos acá con este conversatorio interesante y pues como para ir cerrando el tema, quería preguntarle a Erika, digamos, sobre lo que Felipe nos venía contando, sobre de qué manera precisamente ese deseo inconsciente de Nina por alcanzar esa perfección en su papel como el cisne negro influye en su comportamiento y también en su percepción del cuerpo.
Bueno, yo quisiera, para no redundar en lo que ya Felipe dijo, pensar un poco el asunto de lo inconsciente en los espacios. Nosotros vemos los espacios en los que Nina está, son como principalmente dos espacios, pero hay uno tercero que también es interesante, ¿no? Está en la casa, y pues claro, en la casa pues la iluminación, todo está adaptado, es un ambiente bastante cálido, familiar, pero al mismo tiempo uno se asoma al cuarto de la mamá y ya comienza a ver esa distorsión, ¿no? La mamá como un poco loca haciendo cuadros y representando a la hija y un poco obsesiva, ¿no? Y es un poco como lo que sucede con la familia, ¿no? La institución familiar que nosotros subrayamos tanto, pues finalmente también es una institución un poco enfermiza, dominante, ¿sí? Pues final es aquello que nos prepara para la sociedad, pero también genera esos lazos de dependencia, esos lazos en los que nosotros vemos, a la, por ejemplo, a la mamá diciéndole permanentemente a Nina que ella se sacrificó, ¿sí? Como sacando todo eso para que la otra responda con agradecimiento, cómo se convierte ella en una buena hija entonces, ¿sí? Por otro lado, vemos el teatro, ¿no? Y lo vemos sobre todo atrás, ¿sí? Donde están las bailarinas entrenando en los pasillos, y lo que vemos allí son espacios súper reducidos, ¿no? Los pasillos son bien pequeños, bien angostos, llenos de bailarinas todo el tiempo, los lugares donde ellas, pues, se arreglan, se visten, los camerinos, ¿sí? Que vemos también como ese lugar de la competencia. No es el lugar idílico del trabajo donde todo el mundo se lleva bien, ¿sí? Sino más bien es el lugar del codazo, ¿no? Donde la gente está compitiendo, porque finalmente el trabajo es eso, ¿no? Es como todos vamos a llegar a algún lado, pero a través de la competencia. Y para competir tenemos básicamente que entrenarnos lo suficientemente bien, pues, para desarrollarnos como personas, como aptas, para idóneas para una función. Entonces, eso es lo que vamos a ver, pero el asunto es que no nos desarrollamos en un ambiente amplio, como que podamos vivir esto con libertad, sino por el contrario, es siempre mirando al otro, sino uno ve las miradas ahí en los pasillos, y como esa misma mirada es como implica rivalidad, los cerrados que están los lugares, ¿sí? Cuando el personaje de, tú lo señalabas, de Winona Ryder, se enloquece en el camerino, ¿no? Y eso es finalmente un poco lo que logran esos espacios de trabajo, que la gente termine un poco, pues, como mentalmente mal, ¿no?
Ok, bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerle a nuestros invitados por haber compartido este espacio acá en Soundtrack. Y bueno, para continuar vamos a dar un espacio para saber qué opina la gente sobre esta cinta.
En Soundtrack la gente opina.
Una de las preguntas que realizamos en La Gente Opina es: ¿cómo ve usted la transformación psicológica en el cisne negro?
Bien, pues en esta película podemos reconocer, en primer lugar, la necesidad que tiene Nina como personaje protagónico y a su vez como el personaje estelar, ya que fue convocado para ello, de la obra El Cisne Negro, en la necesidad de encontrar un carácter muy ajeno a ella. Normalmente la vemos como ella es una persona muy dócil, muy tímida, muy metódica también, es una artista muy metódica. Y aunque se exige demasiado, es una persona de una impresión muy dócil, muy tímida, un carácter muy, muy ligero, muy sereno. Y este personaje lo vemos transformarse en un personaje atrevido, perverso, rebelde, agresivo, vivaz, mucho más apasionado por lo que hace, tener que hacer toda una transición en la película para poder alcanzar ese carácter que es propio para la transformación del cisne negro en la obra. Entonces, lo que vemos es, por ejemplo, la transformación de este personaje de uno en otro, desde su personalidad, y vemos también es cómo pierde ella todo su carácter interno, cómo pierde también su estabilidad emocional y psicológica para poder obtener esa satisfacción de alcanzar el papel protagónico de la obra, lo cual es su deseo más anhelado, en parte también porque es el deseo de su madre. Su madre se ve que es la persona que la lleva bajo control, que está constantemente atenta sobre las necesidades de Nina, pero también vemos que ella está reflejando en Nina todos sus sueños y aspiraciones que no pudo satisfacer en vida y los está tratando de lograr a través de su hija. Por eso trata de controlarla constantemente, y esto va a llevar a que Nina cada vez se comporte de una manera más rebelde. Vemos que inicialmente se lastimaba y que la madre le hacía curaciones, y por eso digamos que ella trata de rebelarse cada vez más para salir del control de la madre y alcanzar esa libertad propia del cisne negro, y que va a haber también en el carácter de este personaje representado por Mila Kunis, que también es una bailarina del mismo elenco, y que ella trata de alcanzar de alguna manera, porque encuentra en ella y reconoce en ella ese papel característico del cisne negro, ese carácter atrevido, mucho más arriesgado, mucho más apasionado. Vemos que esa transformación pasa también por la presión del director, quien la acosa constantemente a Nina con el propósito de llevarla a ese personaje que quiere que represente, pero también por una razón muy importante, y es porque siente una atracción profunda sexual y afectivamente hacia Nina. Entonces vemos que Nina, para poder satisfacer las necesidades tanto de su madre, que quiere ser la protagonista de las obras, como del director y como de ella misma, la vemos transformarse cada vez más, perdiendo su carácter y su estabilidad psicológica, hasta llegar a lograrse de ese otro ser, pero pasando por la autodestrucción. Y eso lo vemos al final, cuando ella cree que ataca a Mila Kunis, pero en realidad se hace daño a ella misma y termina generándose una herida mortal antes de salir a la escena final de la obra.
El cisne negro representa una visión cruda de la relación del estado físico con el psicológico. Por un lado, la exigencia frente al altísimo nivel que deben tener las y los bailarines de ballet para lograr mantener la imagen. Se van evidenciando cambios corporales en la protagonista que van causando lesiones físicas que le generan un intenso dolor. Eso me llamó muchísimo la atención. La anorexia, la autoconexión y el desorden alimenticio. Todo esto va generando una aceptación psicológica evidente, casi cruel. Nos lleva también al límite como espectadores. La ausencia de la perfección, la aceptación social, los cánones de una disciplina se convierten para el ser humano en una obsesión. En este caso, pues en lo que vemos de la historia de la protagonista. Dos cisnes, el cisne blanco y el cisne negro, ¿no? Que son dos personajes internos que luchan y que al final llevan a la más inquietante locura, ¿no? Es como esa dicotomía entre el bien y el mal. ¿Acaso los sangres internas no suponen escenarios complejos? Es una pregunta que para mí es interesante. Llegamos a un punto sin retorno y no necesitamos ser bailarines de ballet o deportistas de altísimo rendimiento para llegar a esos límites insospechados, donde todo aquello con lo que luchamos se convierte en una obsesión que nos lleva a estados alterados de nuestra lengua y nuestras emociones. Es allí donde la película me lleva a un punto de inflexión y de reflexión interesante. Como lo que yo puedo rescatar de la película El Cisne Negro.
Y para finalizar este análisis de la cinta El Cisne Negro, les comento que el rodaje de la cinta se realizó con una cámara en mano. Por otra parte, la transformación en cisne negro es la icónica transformación de Nina en el cisne negro, que esta fue inspirada por la metamorfosis que sufre el protagonista en la película La Mosca en el año 1986, dirigida por David Cronenberg. Entonces acá Aronofsky pues buscó crear precisamente una sensación similar de horror corporal. Es importante también mencionar el reconocimiento de Natalie Portman. La interpretación de Natalie Portman en El Cisne Negro le valió el premio Oscar a Mejor Actriz en el año 2011. También ganó un Globo de Oro, un BAFTA y un premio del Sindicato de Actores por su actuación. Ahora los dejo con algunas curiosidades de Soundtrack.
Curiosidades Soundtrack.
Top número 1. La transformación física de Natalie Portman. Natalie Portman se sometió a un riguroso entrenamiento físico, pues precisamente para prepararse para el papel de Nina Sayer. Durante un año entrenó hasta 5 horas al día en ballet, también en natación y en entrenamiento cruzado, perdiendo alrededor de 9 kilos para lograr la delgada figura de una bailarina profesional. Top número 2.
Lesiones en el set, y esto está muy de la mano de lo que hemos hablado sobre el cuerpo y el disciplinamiento del mismo. Portman sufrió varias lesiones durante la filmación, incluyendo una costilla dislocada y un golpe en la cabeza que requirió tratamiento. Estas dificultades contribuyeron a la autenticidad de la interpretación, mostrando la dura realidad de la vida de una bailarina.
Top número 3.
Bueno, este top tiene que ver con Mila Kunis, quien no tenía experiencia en el ballet y también se sometió a un entrenamiento similar. Entre muchos meses de entrenamiento, perdiendo bastante peso para lograr justamente pues, el papel de bailarina que se necesitaba.
Bueno, el top número 4 es el bajo presupuesto de la película. El Cisne Negro se realizó con un presupuesto relativamente bajo, de alrededor de unos 13 millones de dólares, y a pesar de esto, pues la película se convirtió en todo un éxito mundial, recaudando alrededor de 329 millones de dólares en taquilla. Y el top número 5.
Vamos a hablar del uso de efectos prácticos, muy de la mano con toda la tradicionalidad del cine, dejando a un lado toda la espontaneidad o todo lo que es el CGI de cine de superhéroes. Y dice que aunque la película tiene elementos visuales surrealistas, Aronofsky optó por utilizar efectos prácticos en lugar de CGI, todo lo que tiene que ver con efectos especiales por computadora. Esto incluye las alucinaciones de Nina y la transformación en cisne negro, que se lograron principalmente a través del maquillaje y la coreografía.
Bueno, y para nuestro próximo programa tendremos la película
El nombre de la rosa, una película de Jean-Jacques Annaud que se basa en el libro de Umberto Eco, una película del 86 que nos va a permitir seguir dialogando en esta relación del cuerpo y el alma.
Los esperamos. Bien, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.